Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
Cuando era profesor en la escuela, a veces me veía tentado a poner una película, pero temía que mis colegas dijeran: este pata no hace nada, está perdiendo el tiempo. Luego, años después, leí y me topé con el libro Mirador de Ilusiones, que acaba de publicar Jorge Eslava, donde defiende la importancia del cine como un elemento no solo para reflexionar, sino también para expresar, que debiera estar con mucha más importancia en la escuela, en la formación docente. Y hoy hablaremos no solo con Jorge Eslava, autor del libro, sino además con Vanessa Perales, profesora y directora de un taller de cine para niños, justamente sobre este tema, la importancia del cine en la escuela. Esto es Educación Mediática, yo soy Julio César Mateus y produce Carlos Mejía. Gracias, Jorge, gracias, Vanessa. Como primera pregunta, Jorge, ¿qué importancia ha tenido para ti el cine en tu formación?
No solo formación, bueno, buenos días. Encantado de estar con ustedes y además feliz de tener esta amplísima cobertura con los docentes del país. Si te refieres solo a la formación escolar, muy poca. En la primaria estudié en un colegio católico y no pasábamos de algunas películas de Marcelino Pan y Vino y algunas películas sumamente fervorosas, digamos, de la religión católica. Más bien me inicié mi formación con mi madre. Antes habían las salas de estreno y las salas de barrio. Y cerca de casa había felizmente tres salas de barrio a las que acudíamos casi todos los domingos. Y en la adolescencia fui un conspicuo acompañante de mi padre al cine. Y en la universidad, felizmente agarro esta época feliz de los cineclubes en Lima. Los fines de los 60, principios de los 70, había muchas salitas promovidas por las universidades o por las cooperativas. Entonces tenías unas 8 o 10 salas de cineclubes a las que acudían básicamente universitarios y proyectaban películas que no estaban en el circuito comercial. Creo que allí, en los cineclubes, se proyectaba la película, se entregaba al ingreso una ficha técnica de la película y al final se quedaba siempre un grupo con los animadores de los cineclubes, que podía ser o Desiderio Blanco, o Chacho León, o Juan Bulita, personajes emblemáticos de nuestros cineclubes, este canal alternativo de los cines. Creo que allí muchos hicimos una especie de posgrado de aprendizaje de cine, ¿no? Y eran conversaciones fluidas, amenas, amigables. Eso es lo que podría contar en principio, Julio César.
Y Vanessa, tú además no solo el cine lo has tenido como un elemento de formación importante, sino que impartes talleres de cine con niños. Desde esa experiencia, ¿qué es lo que has descubierto o confirmado en ese proceso educativo?
Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Efectivamente, yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima y desde muy chica, en realidad, bueno, mis papás han llevado a cabo un emprendimiento también, que luego fue una empresa, que ahora mismo ya tiene 37 años. Y ellos a lo que se dedican justamente es a temas de tecnología y educación. Entonces, desde pequeña estaba en contacto con proyectores, con cámaras, con switchers, con, no sé, las pizarras inteligentes, digamos, ¿no? Entonces, desde pequeña también, algo muy típico en mis papás era como ponernos a probar los equipos, ¿no? Intenten a ver qué, para saber luego ellos cómo los niños o cómo los profesores iban a tomar esta tecnología en el aula. Entonces a mí y a mi hermano nos daban como ese permiso y esas ganas de jugar con las cosas, sin miedo en realidad a hacerles daño, a romperlas o algo así, ¿no? Entonces desde muy pequeña siempre tuve esta cercanía con la tecnología. Yo creo que cuando uno acerca a un niño, y esto también lo he podido ver en los talleres, cuando uno acerca a un niño o una niña a la tecnología y le da la importancia, sobre todo pone énfasis en decirle a esta persona, queremos escucharte y esto que tienes a la mano simplemente va a hacer que lo que hay dentro de ti, lo que tú quieres decir o esos puentes que quieres construir con otras personas, se vuelvan más fuertes, ¿no? Pero no le damos la importancia a la herramienta, sino más bien empoderamos al ser humano y hacemos que utilice la herramienta, ¿no? Para bien, obviamente.
Jorge, este libro, titulado Mirador de Ilusiones, Cuaderno de Cine para la Educación Escolar, es un libro dirigido a docentes. Hablas de enriquecer culturalmente sus formas de enseñanza. Pero no es el primero que escribes dirigido a ellos, ni será el último, por cierto. ¿Por qué te ocupa tanto la formación docente? ¿Qué encuentras faltante allí? ¿Por qué la consideras tan relevante?
Parto de un asunto personal, ¿no? Me he pasado toda la vida siendo profesor. No solamente profesor del aula, sino también, lamentablemente, profesor en casa. Soy un profesor a tiempo completo, que he acostumbrado a hacer deporte, a ver cine, a leer, pensando siempre en el provecho que le puedo sacar a esas experiencias para mis clases. O sea, soy la expresión de aquello que se llama una deformación profesional, ¿no? ¿Por qué me parece importante que los profesores tengan esa capacitación y por qué me parece importante en general formar mejor a los docentes? El primer trabajo que hice dirigido a los profesores de manera exprofesa, porque hay dos o tres trabajos previos que también son de utilidad para los docentes, pero que no lo tenía muy claro en ese momento, que su destinatario era sin duda este agente cultural que es el profesor, probablemente el agente cultural más importante en la sociedad. Lo tengo cuando estuve haciendo un trabajo de investigación sobre el plan lector y descubrí algo que era más o menos evidente, ¿no? Que no son nuestros profesores ni lectores y menos investigadores, que para ellos los tomó de sorpresa el plan lector. Fue casi un decreto del gobierno que leyeran determinados libros y una cantidad de libros durante el año, y sin embargo los profesores no tenían esa práctica, no tenían ese entrenamiento, no tenían condiciones para ingresar críticamente a un libro, y los alumnos se dan cuenta de eso. Es como poner a enseñar fútbol a alguien que nunca ha pisado un campo de fútbol y nunca ha pateado una pelota. Entonces empecé a entrar por ahí, digamos, fue la punta de la madeja para ir descubriendo qué leen, cómo leen los profesores y qué concepto tienen de lectura. Por lo general es un concepto constreñido a la lectura literaria y dentro de la lectura literaria al campo de la narrativa, y sobre todo la narrativa de novela. O sea, no se lee cuento porque es un género un poquito más complicado, no se lee literaturas orales, no se lee el cómic, no se lee un poema en clase, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, por ejemplo, después del discurso de Sagasti, donde él menciona el poema y lee la parte final del poema de Vallejo, ¿cuántos profesores, incluso en la universidad, se habrán detenido a explicar a sus chicos ese poema de Sagasti? O sea, es insólito que un presidente de la República cite de ese modo, con conocimiento y con tanto acierto, un poema de Vallejo tan humanista, tan profundo y tan solidario como ese. Bueno, ese descubrimiento de las carencias de nuestros profesores me llevó a ver cuál era la capacitación, la formación que reciben en los pedagógicos, en las facultades, y es muy precaria, es muy deficiente. Entonces, esos profesores, digamos, con todas esas carencias, son los profesores a los que nosotros depositamos nuestros hijos para que los eduquen. Si pensamos en esos términos, ¿no? esos son los profesores que luego la prensa se burla de ellos, saca en titulares cuántos se sacaron en los exámenes, que los profesores van y pechan y guapean en las clases, en los colegios, porque están ahora arrinconados entre el trabajo burocrático y esta actitud envalentonada de muchos padres de familia que los ha puesto en jaque a los profesores. Su principal defensa debiera ser la formación del docente, una sólida formación humanista. Y dentro de esta cadena de carencias es el cine. Yo he hecho muchas encuestas a profesores de colegios públicos y privados y consumen el cine comercial, no tienen conocimiento de los festivales, no buscan más allá de lo que la página de espectáculos de cualquier periódico les puede ofrecer o las campañas publicitarias, ¿no? Entonces, este libro, junto con los 5 o 6 libros que he escrito para docentes, es una manera de insurgencia, digamos, de mi parte, ¿no? De mostrarle a los profesores que hay otros canales, y además canales gratos, porque el cine y la música probablemente sean las manifestaciones culturales que más consumen los chicos y los adolescentes.
A eso quiero entrar porque hablas del cine, efectivamente la música. Yo añadiría los videojuegos, que es curiosamente la industria cultural más potente, digamos una sinergia, una simbiosis de todas las otras industrias culturales. Y Vanessa, pienso en ese ecosistema del niño, de la niña, del adolescente hoy, tan distinto al de los docentes, ¿no es cierto?, que fueron formados en otro contexto mediático. Y una de las críticas que hacemos desde la educación mediática a la forma de concebir los medios es que en la formación docente se los considera solo desde una mirada como artefactos, como dispositivos de apoyo, como auxiliares didácticos, y no se valora su impacto en nuestra cultura. Nuestra forma de pensar y de sentir, de relacionarnos, está atravesada por los medios de comunicación. ¿Qué hacer frente a eso?
Totalmente. Sí, justo el otro día conversaba a partir de todos los movimientos sociales que están ocurriendo y trataba con amigos, con familiares, de entender a esta generación bicentenario, ¿no? Y cómo la gente de mi edad tal vez podemos pertenecer en parte, pero de alguna manera nos consideramos más espacio bisagra entre el antes, el ahora y lo que espero venga después, ¿no? Y entonces justamente hablaba de los videojuegos y todos estos medios y cómo de alguna manera nos han enseñado y les han enseñado a los adolescentes o a los jóvenes que en sus manos está la posibilidad de crear contenidos, en sus manos está la posibilidad de tener voz, obviamente de experimentar, de compartir y no ser editados. Y esto me parece súper potente, ¿no? Porque de pronto en su mente todo es muy horizontal, ¿no? Justamente debido a los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación han sido creados, o sea, el soporte en sí, la forma que tienen para interactuar, de alguna manera están modelando también la mente de estos chicos y chicas y los están empoderando, ¿no? Entonces, para mí, vamos a decir, resulta rebelde, digamos, hablarle de tú a tú a alguien que es mayor, ¿no? Oh, qué rebelde que soy, yo también estudié en un colegio religioso, ¿no? Para alguien mayor sería impensable, tal vez, ¿no? Pero para alguien alrededor de los 20 años, es como, somos humanos, no te hagas faltas, ¿no? Y creo que es bien interesante notar eso. O sea, notar que sí, son herramientas, pero estas herramientas están tan interiorizadas, nos acompañan tanto, que terminan modelando también la manera en la que nos comportamos, ¿no? Cómo interactuamos, cómo nos leemos a nosotros dentro del engranaje social también, ¿no? Y creo que no deberíamos minimizar tampoco estas herramientas. No solo pensarlas en el aula de vez en cuando, sino más bien incluso proponerlas como elementos de análisis, ¿no? Para generar reflexiones y pensamiento crítico.
Efectivamente, porque Jorge, tú en el libro no abogas por convertir al cine en una asignatura. Siempre queremos convertir todos los problemas del mundo en una asignatura particular. ¿Cuál es la forma mejor de integrar el cine en la escuela si no es mediante una asignatura?
Es cierto, insisto mucho con esta advertencia, más que idea, es una advertencia de que no se convierte en una asignatura, porque temo, al incorporarlo a la currícula, que se convierta en lo que ha pasado con la literatura o con el plan lector, especialmente, que existen especies de recetas para evaluar al chico. Y todavía yo recibo siempre en los semestres chicos que me preguntan cuál es el mensaje de un cuento, cuando no advierten que cualquier expresión artística no ofrece uno, sino múltiples mensajes, y cada uno lo recibe a su modo y lo procesa a su modo. Y el profesor tiene que tener la capacidad suficiente como para absorber todo eso y poder distribuir más o menos las jerarquías y las importancias, ¿no? Yo propongo que regresen los cineclubes a las escuelas. Hoy no es complicado tener un proyector en un colegio, es menos complicado disponer de un aula un viernes por la tarde, noche, ¿no? Capacitar docentes, o tal vez, pienso yo que sería un buen canal laboral para muchos estudiantes de comunicación que terminan en la Universidad de Lima, en la Católica, en fin, diversas universidades, que regresen a su colegio donde estudiaron y que se hagan cargo de un cineclub, y que se proyecte una o dos veces por semana unos cineclubes, y que tengan la misma dinámica que tenía hace 3 o 4 décadas atrás. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el Estado compre una cantidad considerable de películas y que pueda tener una especie de circuito cerrado por donde puedan circular esas películas. Yo alucino una especie de Netflix, ¿no?, de las escuelas públicas, y las escuelas privadas, que tienen su consorcio, su manera de agruparse también, un número de películas que puedan circular a nivel de primaria y secundaria, ¿no?, y que se proyecte cine también con finalidad de un apoyo pedagógico para distintos cursos, pero no convertirla en una asignatura, porque terminaríamos esquematizándola, endureciéndola, y con el tiempo esos esquemas terminan apolillándose, ¿no?, o terminan encontrando rechazo de parte de los estudiantes.
Quitándole ese placer, ¿no?, del que hablabas también en otros libros, y que es tan importante. Sería una oportunidad perdida si es que el cine lo convertimos en un texto rígido, ¿no?, y no en lo que es.
La palabra que tú mencionas, placer, es una palabra estigmatizada en la escuela, ¿no? Debería estudiarse con placer, debería suscitarnos placer, la curiosidad ante el conocimiento.
Y en esa línea, Vanessa, el escenario digital de hoy, además de los cineclubes y todas las experiencias que aparecen muy claramente reseñadas en el libro, brindan una nueva posibilidad: el streaming, la posibilidad de grabar con celulares. ¿Esto favorece la idea de incorporar el cine no solo como un elemento de reflexión y análisis, sino también de producción y expresión? ¿Qué dirías respecto a eso?
Sí, es muy interesante, es muy bacán en realidad el tiempo que vivimos, porque hace unos años, cuando por ejemplo recién empezábamos con el taller de Lúdica, o incluso en el 2013 llevé a cabo un proyecto que se llamaba En Ruta, y la idea era llevar universitarios a distintos lugares del Perú a hacer documentales para que conozcan su país, para que aprendan de qué está ocurriendo, ¿no? Y justamente, digamos, la gente que solo se queda en la capital sepa, aprenda, ame a su patria, ¿no?, a través del audiovisual. Y en esa ocasión, y cuando recién empezó Lúdica también, ¿qué fue lo que pasó? Que el tema de la producción era muy caro. O sea, era muy caro tener todos los equipos, era muy caro tener las cintas de edición, tener las cámaras, tener seguro para las cámaras, porque obviamente si las vas a poner en manos de de gente que es la primera vez que se acerca a esto, pueden romperse, pueden dañarse, y crear una inversión. Si no tienes un seguro para eso, o sea, tienes que empezar de cero, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Los celulares tienen muy buena calidad. Hay varias aplicaciones que nos permiten hacer edición desde una tablet, desde una laptop o desde el mismo celular. Y esto nos genera, yo diría, un trampolín, un impulso, y sobre todo deberíamos sentirnos ahora, sobre todo, las ganas de ya no tener miedo de equivocarnos. O sea, mandarnos con todo, porque las herramientas están ahí. Es el momento para, como decía Jorge, ¿no? Si es que queríamos enseñar fútbol y nunca habíamos pisado una cancha, ya está la cancha. Solo hay que atreverse, porque justamente en la equivocación vamos a ir aprendiendo y seguramente nuestros estudiantes van a saber más. Y eso no tiene por qué detenernos. Al contrario, aprendamos juntos, digamos, compartamos información. Ellos sabrán unas cosas, yo puedo proponer otras, pero es momento de utilizar todas estas facilidades en temas de producción para un fin educativo, para un fin también de placer, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más genial que dejarse llevar por la curiosidad y en ese camino equivocarte, acertar y sacar conclusiones y luego ser mejor, ¿no? Y luego plantear nuevos caminos y seguir en esa onda. Creo que es bien interesante lo que está ocurriendo a nivel tecnológico.
Si me permite, Julio César, ¿sí? Esa dialéctica en la relación con alumno, profesor, es fundamental, ¿no? No, el profesor que no está dispuesto a aprender del alumno ya es un profesor, creo que medio descalificado para la enseñanza, ¿no? Los cambios se han precipitado de una manera tan acelerada que de todas maneras los profesores estamos varios pasos detrás de los alumnos en muchos aspectos y tenemos que correr, acelerar el paso y subirnos al vagón de los alumnos. De todas maneras, es una tarea que tenemos que hacer los profesores. Y un agregado también, una experiencia que tuve muy linda a propósito de lo que dice Vanessa, de estos documentales para que conozcan el país. He hecho el proceso inverso. Hicimos una vez como tema en un curso de la universidad, artes tradicionales en el país, y le pedí a los chicos que averiguaran sobre artesanos, que buscaran el taller del artesano y que hicieran un documental sobre cada artesano. Entonces, ubicaron personas que trabajaban textilería o tallado de madera o retablos, acá en Lima, en los extramuros de la ciudad, digamos, ¿no? Y prepararon documentales de 10, 12 minutos sobre cada artesano, y era una manera también de acercarse, que es uno de los vacíos de nuestro sistema educativo, una manera de acercarse desde otros ángulos a nuestro país y quererlo. Ahora, luego de estas circunstancias, ¿qué importancia tiene eso de reconocerte peruano, más allá de que juegue o no a la selección, de sentirte peruano, amar su historia, amar el arte que produce, el arte popular peruano? Porque es innegable que uno de los riesgos de globalización es debilitar ese afecto, ¿no? Y creo que en estos 20 últimos años ha habido un debilitamiento que tenemos que reforzar también el amor al país.
Totalmente. El libro incluye al final una serie de encuestas a los propios alumnos, alumnas de colegios públicos, privados, primaria, secundaria. El 100%, si no me equivoco, de los participantes dicen que les gustaría tener un taller de cine, un cineclub en sus colegios. Y que quien más debería dirigir esos espacios es de pronto un experto que un profesor. Sin embargo, el profesor que nos escucha diría, ah, bueno, vienen entonces a quitarnos la chamba. Y sin embargo, a mí me gusta el cine. Vanessa, a un profesor, una profesora que le gusta el cine, que lo ha mirado y que hasta este momento de pronto no había aquilatado la importancia que podría tener el cine como texto, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son los primeros pasos para integrar al cine en su independientemente de qué enseñe, además, ¿no? Porque esto no es solo de los profes de comunicación, el de matemática, ¿qué le dirías?
Algo interesante con el arte, como mencionaba Jorge hace un rato, es esta posibilidad que todos tenemos de leerlo, de sentirlo, ¿no? Yo creo que efectivamente una formación profesional en el ámbito está excelente, pero la posibilidad que tiene la música, el cine, el arte plástico, etc., es que si tú te detienes, si tú enciendes tus sentidos, si tú te das espacio a la reflexión, al análisis, puedes deconstruir el material que tienes enfrente. Y tienes en internet, en libros, etc., aproximaciones, vamos a decir, más teóricas que te podrían ayudar a reforzar esto que tú mismo estás fomentando. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? O sea, si es que un profesor ama el cine, como cualquier cosa en la vida, si tú amas algo, ese ya es un gran primer paso para alcanzar lo que quieras, ¿no? En segundo lugar, yo diría encender tus sentidos. Si tú estás atento a lo que, vamos a decir, a la información que está llegando a ti, vas a poder comprenderla, vas a poder leerla, vas a poder analizarla y hacer este mismo ejercicio con tus estudiantes. A mí me encanta esta información también que aparece en el libro, en la parte final, porque cuando nosotros empezamos con Lúdica, fuimos a 30 colegios. Esto fue en el año 2009. Fuimos a más o menos 30 colegios para proponer la idea de tener un taller de cine para niños y adolescentes. Y los 30 colegios nos dijeron que no. Unos más amables que otros. Y luego de los 30 colegios, la conversación fue, ¿ahora qué hacemos, no? Y creo que lo que nos motivó a hacer Lúdica fue eso, el amor, las ganas de proponer algo. Y a partir de ahí dijimos, bueno, si no tenemos asidero en ningún cole, igual lo queremos hacer, igual queremos intentarlo. Y eso fue lo que nos empujó a luego 10 años de talleres y estudiantes que ahorita incluso ya han terminado la universidad, han terminado en comunicaciones, en administración, están por distintos lugares del mundo y creo que no hay que perder esas ganas, ¿no? Eso es como el motor de todo.
Totalmente, la motivación, el amor, el interés, la exploración. Jorge, no puedo terminar sin una pregunta de algo que quizá pasó desapercibido para algunos, para mí no. En una página del libro dices, cuando hablas de la responsabilidad del docente, que se esmera por enseñar, por decir, pero no necesariamente por hacer aprender. Y me llamó mucho la atención, viniendo de ti, que eres un maestro en literatura, que digas que el cine, por su capacidad masiva de comunicación y su distensión dogmática, así como por las sutilezas de las que dispone el mundo de la imagen para filtrar valores, alcanza mayor potencia que la literatura. ¿Cómo pueden convivir la literatura y el cine, o cómo deberían convivir en una escuela que mire los medios con mayor ilusión y con mayor esperanza?
Creo que literatura y cine es un matrimonio mal avenido, pero ahí van tirando en el sentido de que van avanzando, y también el otro. Yo creo que es aberrante comparar una obra literaria y una película porque son lenguajes distintos, ¿no? El lenguaje de la imagen, el lenguaje del sonido frente al lenguaje de la connotación. Yo hablo de potencia porque de todas las artes, probablemente el cine, y estoy pensando en el cine tradicional, con una enorme pantalla, con esos super sonidos, con personajes que vamos a imaginar con actuaciones convincentes, los tenemos allí, ¿no? Y son capaces de llevarnos desde la butaca sin movernos a distintas geografías, distintos puntos de vista, distintas voces. Es decir, la multiplicidad de aristas que te ofrece el cine hace que el efecto sobre el espectador sea más contundente que el que te puede ofrecer la literatura. Yo hago literatura de ficción y, por ejemplo, una manera como procedo ahora es imaginar mi historia cinematográficamente antes de escribirla, ¿no? Hoy empieza a ponerse de moda la novela gráfica. que tiene una enorme deuda con el cine. Una novela gráfica no es sino una secuencia de fotogramas, una secuencia discontinua de fotogramas, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre con el cómic, y lo mismo ocurre también con un género nuevo que es el libro-álbum, ¿no? Que por momentos puede ser una película muda, porque ahí lo que prevalece es la imagen. Entonces, efectivamente, hay un poder hoy de la imagen, aunque no suscribo la frase de que una imagen tiene, es más elocuente que mil palabras. No lo suscribo, creo que la poesía, la literatura en general, tiene un poder enorme, pero el efecto en el espectador es como si le cayera un mazazo de placer, ¿no? Y a veces también un espolón por reflexionar, ¿no? Un aguijón para reflexionar. Y hablo además en términos masivos, ¿no? Es mucho más contundente el cine, ¿no? Habría que ver las colas que se hacen en una sala de cine y la ausencia de colas que hay en una librería.
Muchas gracias, Vanessa Perales. Jorge Eslava, autor de este libro Mirador de Ilusiones, editado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Gracias a los dos por este momento de conversación y espero sea una invitación para todos los docentes. Gracias.
Gracias.
Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria La Caixa.